Llegó la sustancia a la República Oriental del Uruguay.
¿El fentanilo, Jorge?
No, más concretamente, llegó a la farmacia de la esquina de mi barrio. La tengo por ahí, Juanjo, si querés podemos verla, ¿no? Así me lo encontré yo.
Muy bien.
Fui a comprar remedios.
Tenía más expectativa que Montaner, que Tini, que un montón de artistas que vienen en los últimos meses. Me genera más expectativa.
Bueno, fui a buscar unos remedios y en la caja me encuentro con este cartel que dice: llegó a Uruguay Ozempic, semaglutida inyectable, producto esencial para la Organización Mundial de la Salud.
¿Qué es Ozempic?
Bueno, se hizo muy conocida en Estados Unidos como la droga para bajar de peso.
Ajá.
Esta sustancia que consume, por ejemplo, se dice que en Hollywood pegó fuerte el Ozempic y que básicamente es una droga milagrosa
que te
permite bajar de peso.
Porque siempre creí que era Ozempic.
Bueno, lo podemos hablar para empezar a saber datos.
Como cuando el Toto decía Juan Auchain, me volvía loco. Mm.
Bueno, capaz que es Ozempic y no Ozempic.
Cuelo.
No sé, ahora lo podemos ver cómo se pronuncia. Hoy es una balmesa de hacer preguntas sobre esto. ¿Es realmente una droga milagrosa que nos va a ayudar a todos a bajar de peso? ¿Tiene efectos secundarios?
Estamos bárbaros ya.
Bueno, ¿no querés saber si tiene efectos secundarios?
Bueno, está bien.
La segunda pregunta.
Está bien.
Balmesa con invitada. Hoy nos acompaña la endocrinóloga Mariana del Ordoy, vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad. Mariana, bienvenida.
Bienvenida.
Bueno, muchas gracias, con un poco de miedo por acá.
No,
porque me han alertado.
¿De la mesa?
Mirá,
pero estoy
todo tratando, gordo.
Los vi tan inocentes cuando llegué.
Es así.
¿Somos firmes candidatos para consultas sobre obesidad en tu consultorio?
Y bueno,
¿por qué eso? ¿Qué es ser obeso hoy en día?
Bueno, por el momento todavía la Organización Mundial de la Salud define a la obesidad a raíz del índice de masa corporal, que es un cálculo que se realiza entre el peso y la altura al cuadrado, ¿no? Entonces ahí se definen como los rangos. Y bueno, habría que sacar cálculos.
Después de 25 sobrepeso.
Después de 25 sobrepeso, después de 30 es obesidad.
Ajá.
Sin embargo, también nos podemos guiar, por ejemplo, por el perímetro abdominal. Si está aumentado, que capaz que es mucho más sencillo.
Acá hay perímetros abdominales muy aumentados.
¿Cómo hay otros perímetros abdominales?
Y bueno,
voy de mal.
Siempre ojo.
Perímetro.
Yo no aguanto más estar hablando así,
Aguantando. No, lárguelo, mañana lo ve.
¿Cómo se llama entonces? ¿Cómo se pronuncia?
En realidad, de las dos formas. Así como en medicina a veces tenemos y como neumonía y neumonía, en realidad Ozempic es de las dos formas que se pronuncia.
Hoy me imagino que tendrás, porque en la previa de que se aprobara esto en Uruguay, había mucha gente que acá en Uruguay estaba viajando a otros países para conseguir esta droga de bajar de peso y volver y usarlo, ¿no?
Sí, la realidad es que si bien la prensa ha difundido de que hace un año que se está trabajando para que ingrese Ozempic a Uruguay, que eso es porque en agosto del año pasado se habilitaron los registros, hace más de 5 años que estamos trabajando para que eso suceda. Mientras tanto, lo que ha pasado es que sí, Argentina y Uruguay y Paraguay también tienen los fármacos, no solo Ozempic, sino varios análogos de GLP-1 que se llaman así, el grupo de fármacos. Y bueno, la realidad es que nosotros estamos muy cerca de la frontera. Y hoy por hoy la información está globalizada y el fármaco tiene una muy buena repercusión desde el punto de vista médico, más allá de que yo me caliente por ahí con la difusión del fármaco mágico, que no me parece que sea la forma de nombrarlo, es real, ¿no? El uso que ha revolucionado el tratamiento de la obesidad.
No pasa que lo de mágico y todo eso, te lo pregunto por este lado, ¿no? Siempre existió toda la vida la gana de la gente de bajar de peso de forma fácil y rápida, ¿no?
Totalmente.
Y siempre, ¿qué es lo que te decía el médico? Te decía, mira, esto es ejercicio, es dieta, cambio de hábito, un proceso continuado. Y de pronto aparece este medicamento que la gente lo consume y tiene efectos rápidos, ¿no? Y reales.
Sí. Varias cosas. Primero que nada, aclarar que Ozempic está aprobado para el tratamiento de la diabetes. El fármaco, que es semaglutide o semaglutida, está aprobado para el tratamiento de diabetes y de obesidad. Entonces, estrictamente, Ozempic en Uruguay sería utilizado para diabetes, ¿está?
Claro.
Eso por las dudas para aclararlo. Por otro lado, lo que decís tú es verdad. O sea, siempre se está en la búsqueda de la solución mágica, porque la persona que vive con obesidad realmente tiene una carga importante, tanto física como emocional, y la repercusión para la salud. Pero también todas las cosas que visualizamos como mágica, ¿cuánto dura la magia? Dura poquita. Sí. Entonces, por eso mismo no me gusta llamarlo de esa manera, porque yo considero que no es un fármaco mágico, y si lo promocionamos así, queda como que no hay que hacer todo lo demás que durante todos estos años hemos trabajado.
Las causas que te llevaron a la enfermedad.
Sí. Claro, no es solamente el fármaco, ¿tá? Yo últimamente un ejemplo que utilizo con los pacientes es, el fármaco es como que tú tengas la semilla para obtener la mejor planta del mundo, pero si vos la tirás en una tierra que no está fértil, que no la vas a regar y cosas, la planta al principio va a parecer preciosa, pero después se te va a morir.
Como el amor, la plantita,
claro,
del amor.
Totalmente.
Hay que regarla todos los
hay
días.
Hay que seguir regándola. Entonces, bueno, sí estamos ante una situación revolucionaria desde el punto de vista del tratamiento de la obesidad particularmente, pero no nos tenemos que meter el dedo en el ojo, porque ya ha pasado con otros fármacos que se han retirado del mercado por el mal uso.
Ahora te preguntamos un poco por los efectos, todo, pero antes, ¿cómo funciona? Porque claro, tengo entendido que
te
en realidad
saca la gana de comer, claro, te quema
no,
la grasa,
no es tanto que queme la grasa, sino que lo que hace es te saca la gana de comer.
Claro, no quema la grasa, ¿tá? No tiene ese efecto. Como si lo tiene el ejercicio, ¿no? De aumentar el metabolismo, pero lo que hace es disminuir el apetito a nivel central, a nivel cerebral, y a su vez enlentece el vaciamiento gástrico. Entonces la persona realmente se siente llena y además no tiene ganas de comer. Esos son como los principales efectos, digamos, en lo que tiene que ver como beneficio para el comportamiento. Después tiene muchos beneficios más, como por ejemplo a nivel cardiovascular, ayuda a bajar la presión arterial. Actualmente, hace muy poquito, se demostró su beneficio para el tratamiento del hígado graso en dosis altas, que sabemos que también es un problema bastante frecuente asociado a la obesidad. Y a nivel renal, ¿tá? O sea que tiene muchos beneficios más allá de lo que tiene que ver con el comportamiento alimentario.
Y te hago una pregunta.
Hasta ahora es gol por todos lados.
Sí. Claro. Ahora vamos a empezar con los efectos secundarios.
Sí.
Y mi pregunta capaz que empieza a apuntar ahí. Vos decís, está perfecto, no me da hambre, no como.
Pero ese es un problema.
Ahí va. Si no como, no estoy sacándole nutrientes a mi cuerpo.
Exacto.
Mi cuerpo necesita proteína, carbohidratos, grasa, fibra para...
Totalmente.
El problema es que todos nosotros comemos demasiada.
Ahí está.
Superávit, digamos.
Bien. Ahí viene la sensación de magia, ¿no? Ta, o sea, siempre quise comer poquito y ahora viene algo que me saca la sensación de hambre, que también la vivimos en la cirugía bariátrica, que el paciente, si no se alimenta bien, lo que va a pasar es que va a haber adelgazado, pero va a estar mal nutrido, y por eso es que hacemos hincapié en el seguimiento por un equipo de médico, nutricional y psicológico, porque hoy te saca el hambre, pero mañana, si vos no estás bien nutrido, primero el medicamento puede dejar de hacer efecto. O sea, vas a notar que empezás a generar tolerancia, después el cuerpo va a querer volver a comer, a picotear, porque nosotros tenemos el instinto de supervivencia, que si te están faltando los nutrientes, lo vaya a buscar. Yo siempre digo, el niño que tiene anemia va y come tierra, ¿no? Entonces, eso capaz que la población general es tipo, ay, el nene le gusta la tierra, y capaz que tiene anemia porque le está faltando hierro y lo va a ir a buscar.
Vos decís que el instinto es tan fuerte que tu cuerpo te va a decir, anda ahí, claro, come algo, lo que sea.
¿Qué es lo que hace la persona cuando no está bien asesorada? Es empezar a subir la dosis. Entonces subo, y ahí van a aparecer seguramente algunos efectos secundarios, que los más frecuentes son gastrointestinales, reflujo, acidez, estreñimiento, diarrea. Decís, esto no sirve. Entonces, si todos empezamos a decir, esto no sirve, porque al principio me sacaba el hambre, ahora no me lo saca, y bueno, capaz
claro,
que
no
el ministerio...
No soy diabético y te lo está dando mal, que de todo
claro,
mal.
Claro, entonces todavía capaz que el ministerio dice, bueno, ¿para qué vamos a estar trayendo este fármaco si no me está sirviendo? Y es que está mal utilizado, ¿está? Eso es un poco en lo que creo que tenemos que hacer hincapié desde el punto de vista profesional, de que tiene que ir acompañado de todos los cambios. Alteraciones del sueño tienen que ser corregidas, a veces tienen que tener suplementación con vitaminas, porque como dice Rafa, el volumen de comida que pasan a tener es muy chiquitito. Entonces,
tiene que ser buena.
Estás copado de que comes poco, pero si estás comiendo poco, estás comiendo mal y todavía te faltan un montón de vitaminas porque no llegas a cubrirlo con la comida, va a dejar de ser buena en algún momento, claramente. Yo puedo dejar de pagar la luz 3 meses, pero en algún momento me la van a cortar.
Un oyente pregunta, Jorge dice, ¿cómo es el tiempo de uso? Una vez que empezás, ¿es hasta llegar a una meta de peso o de por vida, por ejemplo?
Y bueno, primero que nada tenemos que pensar que la obesidad y la diabetes son enfermedades crónicas, ¿tá? Va a depender un poco de cuánto tiempo que tiene el paciente en ese en esa situación. Y también hay que ver la personalidad, porque si son pacientes que son compulsivos, quizá el fármaco se tenga que utilizar a largo plazo. Cada año se va sumando un año más de posibilidad de uso de ese fármaco, pero también está por contrapartida en la accesibilidad económica. Entonces es como, bueno, es bueno, es seguro, muestra buenos resultados, puedo acceder, y ahí también tengo que tener está la importancia del cambiar los hábitos y eso, ¿no? Obviamente en un paciente que se levanta todas las noches a comer de madrugada o que tiene atracones y lo que tiene es un trastorno en la conducta alimentaria, probablemente el fármaco lo tengo que usar a más largo plazo, ¿tá? Mientras estoy ayudando desde el aspecto psicológico, el aspecto nutricional.
¿Y está medido cuáles son los efectos iniciales? O sea, viste que en casi todo, vos lo debes saber porque todo el mundo te lo debe preguntar, ¿no? Pero, ¿cómo bajo más rápido de peso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos kilos? ¿Está medido cuánto bajás de peso tomando esto?
Bueno,
entiendo que va a depender mucho de la persona, ¿no? Pero
por eso, hay porcentajes, ¿sí? De estimación de cuánto sería el descenso de peso que logra el fármaco. Ozempic anda en el entorno a 20% de descenso de peso corporal, que es un muy buen descenso de peso.
¿En qué tiempo? ¿Qué plazo?
Y bueno, es aproximadamente en 6 meses, un año, pero es muy, muy particular del paciente.
Depende del grado de sobrepeso.
Depende del grado de sobrepeso, depende de la distribución de la grasa corporal. El otro día particularmente me pasó una paciente que comentó algo, que estaba operada de cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, yo lo reposteé y la paciente decía, bajé 23 kilos en, no me acuerdo, un mes, 2 meses, 3 meses, no me acuerdo. Entonces, otra paciente me dice, entonces yo voy horrible, porque yo vengo bajando 10, ponele. Le digo, claro, pero la muchacha pesaba 220 kilos y tú pesabas 90. Entonces, también tengo que tener en cuenta la diferencia, la particularidad de cada paciente, la historia de obesidad. No es lo mismo un paciente que empezó a tener obesidad a los 5 que después de la maternidad o después de la menopausia, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, cada paciente es un mundo y por eso, si bien muchas veces trabajamos en instancias grupales, es importante la particularidad y el trabajo individual con el paciente. Porque hay mucha historia detrás de cada paciente.
¿Quiénes no pueden consumirlo?
Bueno, las mujeres que están en lactancia lo tienen contraindicado, es de las pocas contraindicaciones absolutas. Viene cambiando también en la medida que el fármaco se va haciendo también mayores investigaciones científicas de más calidad y más largo plazo. Viene cambiando. Al principio estaba contraindicado en personas que hubieran tenido pancreatitis. Ahora eso viene cambiando, hay que ver individualmente el costo-beneficio. Y otra de las contraindicaciones absolutas es en pacientes que hayan tenido cáncer medular de tiroides o antecedentes familiares de cáncer medular de tiroides, que no es el cáncer de tiroides común, que es el que estamos acostumbrados a ver, que es bastante más frecuente, sino que es un cáncer muy particular, muy agresivo, que incluso lo podemos ver en niños, que es bastante raro.
Otra de las contraindicaciones podría ser el costo.
¿no? Bueno, no es una contraindicación, sino una accesibilidad.
Pero por varios hablan del precio, sí.
Entre 15 y 17 mil pesos, aparentemente, andaría. Dependiendo, dependiendo
la dosis,
de la
el mes, claro, el tratamiento, la semana, ¿qué?
No es la dosis. El inicio del fármaco. Sí, ese el que tenemos acá en Uruguay, el Ozempic, y este es inyectable. La droga además viene vía oral, que acá no la tenemos, es otro fármaco. Y respecto a cómo se inicia, siempre tenés el primer mes, que se llama de escalamiento, ¿tá? Que empezás con una dosis bien bajita a probar la tolerancia, o sea que el primer mes sí o sí va a estar en una dosis baja. Esa primera jeringa, digamos así, que es la de menor costo, al paciente le va a durar un mes y medio, justito. Después se va individualizando con el paciente la necesidad de ir subiendo la dosis. O sea que eso, los 14.500 es un mes y medio.
Un mes y medio te dura al principio 15.000 pesos, 14.500, está. ¿Y te tenés que pinchar todos los días?
Una vez por semana.
Una vez por semana.
Sí.
¿Y cómo? Está bueno hablar eso, ¿no? Y es, en realidad no es un pinchazo de esos intramusculares que es este, ¿no?
No, es igual fuerte que la insulina. O sea, el pinchazo es igual que el de insulina, es subcutáneo, ¿está? Tiene que tener la educación del paciente, de, bueno,
cómo pinchar. Ah, eso no se aplica, mira.
Sí, eso lo educamos al paciente habitualmente.
O sea que esta es una gran noticia, más allá de para la obesidad, para los diabéticos, ¿no?
Sí, claro.
Tenemos un oyente que todos queremos, ya le recomendaron, el diabético ya le aconsejaron, ya le recetaron.
Sí. Sí.
Porque así nació, de hecho, ¿no?
En realidad el medicamento nace, sí, para el paciente diabético. La dosis del paciente diabético es menor que para el paciente con obesidad. Que una de las preguntas que surge habitualmente es, pero si es para diabéticos, ¿será que me va a dar un bajón de azúcar, por ejemplo? Y le explicamos siempre que no, que al contrario, la dosis para el diabético es dos veces y media más que la de... del para el paciente con obesidad que del diabético.
Pasa que más para el obeso que para el diabético.
Es más cantidad para la persona con obesidad que para el diabético.
Pasa que arrancó como algo para los diabéticos y cuando se dieron cuenta que el efecto era bajar de peso, dijeron, bueno,
se le abrió un
poco
para acá. Y para el diabético que dice, voy a pedir que me lo receten para bajar de peso, no le va a alcanzar, digamos.
Sí, depende de la evolución del paciente, de qué otros fármacos se esté utilizando también. Pero lo que decías tú no es menor, porque en realidad alrededor del 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen obesidad.
Es una mezcla de todo.
Y la obesidad siempre se dice que es la madre de estas enfermedades. Entonces, abordar la obesidad nos está permitiendo tratar la diabetes, pero además tratar toda la otra cola que trae, que es la hipertensión arterial, la apnea de sueño, el hígado graso, la infertilidad, el cáncer, y alrededor de 300 enfermedades que están descritas como generadas por la obesidad.
Pasa que esto sería igual, para que la gente no se haga una idea de que va a ser como una especie de canilla libre, sería con receta, ¿no?
Sí, es un medicamento que está indicado, que tiene que ser indicado con receta, y como les decía, yo considero que debería ser estrictamente indicado por un equipo interdisciplinario.
Bueno, si te parece, hacemos una pausa acá y a la vuelta te vamos a preguntar cómo sería ese proceso para que la gente, ¿no?, vaya y eventualmente lo pida.
Es clave lo último que va a decir, porque no es para llegar al verano.
No, claro. Bueno, por eso, hablemos un poquitito de eso y hago una pregunta más de obesidad.
Bueno, llego.
Capaz que a muchos les pasó de no conocer el nombre hasta que empezamos a hacer esta balmesa con Mariana invitada, y la cantidad de oyentes que usan o han usado en Uruguay y en el exterior es impresionante. Acá un oyente en Colombia dice, uso, vivo acá, ha sido mágico para diabetes y sobrepeso. Una jeringa, de cada jeringa con un mes de tratamiento vale 6.500 pesos uruguayos, me pincho una vez por semana. Gente que usó, igual, que dejó usar.
Cuidamos el término mágico y eso, porque como dijo Mariana,
no es por ahí,
claro. Claro. Decía sobre el final del bloque pasado, vos, esto no es para llegar al verano, no es una cuestión estética, ya rayado o algo.
No
es un tratamiento médico que tiene que tener una prescripción o una recomendación médica multidisciplinaria preferentemente, y que tiene otras contraindicaciones.
Sí, lo que estábamos hablando ahora en el corte es otro de los efectos secundarios, ¿no?
¿El rebote, bendito, o no?
No, bueno, el rebote viene en cadena. En realidad es la pérdida de masa muscular, que es otra de las consecuencias cuando el paciente está alimentándose de forma incorrecta o que no está haciendo ejercicio.
Claro.
Ese es uno de los efectos secundarios que diría que es el que más me preocupa por el concepto este de mágico, ¿no? Porque decir, bueno, ¿a cuánta gente le cuesta hacer ejercicio? Hoy por hoy hasta la investigación genética, el estudio genético, se puede determinar que la persona no tiene el gen de motivación para hacer ejercicio a ese punto, y esa persona tiene que... Te faltaba eso. La persona en ese caso es, no me puedo sentar a esperar que me vengan las ganas de hacer ejercicio, sino que sin duda tiene que ir por el lado de la disciplina, ¿no? Entonces es fundamental al empezar a utilizar el fármaco que esté asociado a un buen aporte de proteínas y a la actividad física regularmente, sobre todo de ejercicio de tonificación muscular, de fuerza. ¿Y qué pasa? Siempre que vamos adelgazando, el cuerpo baja su metabolismo, como me preguntabas hoy, no es un fármaco que acelere el metabolismo. Entonces, cada vez mi cuerpo va a quemar menos. Si yo en un momento tengo que dejar el fármaco, corro riesgo de tener un efecto de reganancia de peso o de rebote, dependiendo de la situación de cada uno, y eso es lo que nosotros queremos tratar de prevenir.
Como que el cuerpo, digamos, se regula, entonces el cuerpo dice, si vos estás comiendo poco, bueno, no gastemos. Ahora, si vos empezás a comer, dice, bueno, empecemos a guardar lo que me estás dando.
Me quedo con lo bueno.
Claro, me quedo con lo bueno.
Además, tenemos que recordar que el músculo es nuestro mejor órgano metabólico, es el que realmente está quemando. Entonces, para el mantenimiento de peso a largo plazo, lo que está demostrado es que si yo logro tener una buena masa muscular, va a ser mucho mejor.
Eso acelera el metabolismo basal
y el metabolismo en general, porque el músculo necesita consumir azúcar, necesita consumir grasa, y entonces está quemando todo el tiempo.
Bien.
Si yo bajo de peso, en parte pierdo grasa, pero pierdo mucho músculo, después, ¿cómo hago para sostener
el
mantenimiento de peso a largo plazo?
Claro. Y Mariana, te arrojo mucho para hablar de Ozempic, ¿no? Pero vos, como estás en la Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad, algunas preguntas como generales así de la obesidad. ¿Qué tan gordos son los uruguayos? ¿Tenemos ese dato o lo podríamos decir de alguna forma?
Los datos que tenemos son bastante viejos. Es una de las cosas que hace poco fuimos al ministerio, fuimos citados por el ministerio y lo planteamos, que tenemos la necesidad de saber cómo estamos los uruguayos. Hay algunos datos en niños.
Es terrible.
Sí, la única información que tenemos, la última información, es que aproximadamente el 64% de la población tiene sobrepeso u obesidad. Que es un número muy alto.
¿Eso es cuánto? ¿Tener cuánto sobrepeso?
Y bueno, lo que hablábamos hoy, ¿no? El exceso de peso a partir del índice de masa corporal, que es
según
más...
Según la estatura.
Según la estatura, claro.
¿Tá? Y en el caso de Rafa, que preguntaba por los niños, que está instalada la idea de que hoy los niños tiene mucha más obesidad y sobrepeso que una generación atrás, ponele.
Sí, y además es un sobrepeso y una obesidad que es distinta, ¿no?
Sí, por cómo está compuesta la alimentación de esos niños.
Totalmente, o sea, yo siempre fui una persona grande, pero en volumen, una persona puede pesar bastante y no tiene por qué tener obesidad si tiene si es grande estructuralmente o si tiene una buena masa muscular, si son niños, por ejemplo, que están entrenados. Hay niños que son de familias que son grandes realmente, pero hoy por hoy lo que vemos es ese niño con pancita, ese niño con cuello grueso, con manchas marrones. O sea, las enfermedades que veíamos en los adultos las estamos viendo en los niños. La diabetes, que antes se definía como la diabetes del adulto y la diabetes del niño, ese término no lo podemos utilizar más, porque los niños de 8 años hoy estamos diagnosticando la misma diabetes que la persona de 45. La hipertensión arterial, lo mismo. La presión alta era del adulto. Pasar los 40, bueno, el estrés, la panza.
El colesterol.
¿Eso que es por la comida, fundamentalmente?
Y bueno, ¿qué? Ha habido, sí.
Vos en los comedores infantiles se come mucho mejor ahora que antes.
Y bueno.
Estás una bobada, porque van 3 veces por año. No vas en la casa, claro.
Claro, o sea, hay que ver.
No, pero más allá de los cumpleaños, hay toda una comida, una movida, comida sana.
Los comedores de escuela.
Chicos, no, no existía.
Las escuelas
sí. Se ha trabajado en lo del comedor escolar para que haya las meriendas saludables. Mm. Yo creo que se hizo un muy buen trabajo que está faltando fiscalizar. ¿Ah? Porque la realidad es que a veces no se está haciendo lo que se dice. Yo tengo un hijo adolescente, o sea, uno sabe lo que pasa en la vida. ¿Y qué pasa cruzando la puerta del liceo o de la escuela, no? Porque también, digo, no es que... Yo qué sé, digo, hay parte también de la educación. ¿No?
Los gurises están muy, muy quietos, muy guardados, muy encerrados.
Sí, es la sumatoria de cosas. La obesidad es una enfermedad que es multifactorial. O sea, no va a ser una cosa, ¿está?
Sí, porque que yo generada por la dopamina del celular.
Por eso, ¿está? Que yo vaya a un cumpleaños y coma un pedacito de torta... Bien. O tome una bebida un día, no es el problema, ¿está? Pero si yo sumo que tengo una mala alimentación, que además no el niño no hace ejercicio, que la indicación en el niño y el adolescente es una hora de ejercicio físico intenso, ¿está? Por día. El niño se duerme a la 1 de la mañana porque se queda con las pantallas. Creo que es una sumatoria de cosas.
No solo un factor, como por ejemplo toda la alimentación. No. Y tengo otra para terminar. Viste que hay otros países que tienen problemas de obesidad fuertísimos. Yo se pienso en Estados Unidos, que viste que incluso tiene estos programas que son tipo los comedores compulsivos. Y te muestran casos de personas que pesan, no sé, 400 kilos para arriba, que están postrados en la casa. ¿Uruguay está a ese nivel o no? ¿O nuestra obesidad es una obesidad dentro de todo más controlable, o tenemos casos de eso también?
Sí, hay casos, hay una estimación hace varios años de que aproximadamente hay 3.000 personas con obesidad muy severa, de personas que están en su casa sin salir de una habitación.
Sí,
abundante.
Yo particularmente... he tenido a lo largo de, yo estoy trabajando en esto desde el 2012, tengo en la cabeza ahora 3 o 4 pacientes en esa situación, al cual los iba a ver a la casa. Particularmente esta semana fui a ver una señora de 38 años, que son situaciones muy duras, que en realidad... han tenido historias lindas, ¿no? Que uno termina teniendo un vínculo muy lindo con esos pacientes porque tienen una situación diferencial, sin duda, que vos te metés en la casa del paciente, ¿no? Claro. Así que bueno, sí, sin duda que hay.
Pero se aborda como una enfermedad multifactorial y como una cuestión casi que adictiva, porque a mí me da la sensación que también hay como un culto que todos tenemos a la comida y al morfi, acá más que nada lo fomentamos. Qué bueno, y comimos no sé cuánto, y comí, y qué rico, y no sé qué, y soy gordo, y está bien.
Sí.
Pero llevado al extremo, es una situación delicada de salud, y grave de salud, y encima cuando la adicción está presente y delante de todo el tiempo. ¿Sabes
cuánto pesa lo cultural?
Claro.
Sí, yo entiendo lo que dice Rafa. Por ejemplo, el tabaquismo es una adicción también, a la cual tiene sus dificultades, tiene un tratamiento farmacológico también, interdisciplinario, con psicólogo y todo. Pero si tú hoy que dejas de fumar, de alguna manera no necesitas el cigarrillo para vivir. Claro. Sin embargo, necesitamos la comida para vivir y tenés que estar tomando decisiones todo el tiempo de qué comer, qué elegir, esto me sirve, no me sirve. Y para mejor todavía, andás por la calle y está todo el tiempo la oferta visual y olfativa, ¿no? Porque nadie te va a poner en un ómnibus un pedazo de pan seco, sino que te van a poner una hamburguesa chorreando un queso que es... Claro. Extremadamente seductor, ¿tá? Nosotros hablamos muchas veces de la erotización con la comida. Claro. Y habitualmente la persona no dice me voy a un cumpleaños o me voy a una reunión, me voy a una chorizada, me voy a un asado. O sea, está así la comida como el centro. Algunos pacientes tienen comportamientos que le llamamos parecidos a la adicción, si bien hay como distintas escuelas de si llamar a la... Porque no todos los pacientes les pasa lo mismo, ¿está? Uno puede ver a una persona con una obesidad severa con el mismo peso y la misma altura que otro y son personas totalmente diferentes. Una que capaz que sí tiene un comportamiento adictivo y el otro no. la comida no le importa, tiene una genética que no lo ha favorecido, y a su vez es sedentario, y a su vez lo que le queda es activar el chip y anda bárbaro.
Está en el mismo lugar, pero llegaron ahí
por vías diferentes.
Bien, mañana tenemos que cerrar.
Mameli, perdón, estoy bien con la entrevista, la doctora acá, pero...
¿Qué pasa?
Jorge, líder, hacía la pregunta que toda la audiencia quiere saber.
Están como re serios.
Sí,
a mí me vendieron otra cosa.
Tenemos acá
¿De qué cuadro sos?
¿De qué cuadro sos?
Bueno, esa es una historia que si me dan dos segundos les cuento y tiene que ver con la comida. No, tiene que ver con la comida. Pues yo era de Peñarol, pero mi padrino, cuando yo tenía 5 años, me ofreció pasarme a Nacional a cambio de un helado, de comprarme un helado. Y yo me vendí. Fácilmente. Así que ahora soy nacional, sí, al bajo precio. Eran otras épocas.
Gracias, Jorge. O sea, era todo lo que queríamos saber.
Yo
vengo con la vacuna, pero si no sabemos qué cuadro era, no servía.
La doctora Mariana Elordoy es endocrinóloga, vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya para el Estudio de la Obesidad. Gracias por todo.
Bueno, un gusto.